Hi, I'm Kristen Bell. And if you know my husband, Dax, then you also know he loves shopping for a car. Selling a car? Not so much.
We're really doing this, huh?
Thankfully, Carvana makes it easy. Answer a few questions, put in your VIN or license, and done. We sold ours in minutes this morning, and they'll come pick it up and pay us this afternoon.
Bye-bye, Truckee.
Of course, we kept the favorite.
Hello, other Truckee.
Sell your car with Carvana today. Terms and conditions apply.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus. Only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26 es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. Los parques de diversiones son lugares para divertirse y realizar las aventuras de adrenalina más sorprendentes. Llegar a un parque de este tipo es adentrarse en un mundo mágico y de sorpresas. Pero existen algunos parques que, lejos de ser divertidos, son terroríficos. Hoy vamos a platicar precisamente de esos parques de diversiones de terror, que pasas de la risa al miedo. Y sobre todo queremos vivencias y tus relatos. Y para eso vamos a iniciar hoy en la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, donde se encuentra Juan César. ¿Cómo estás?
Ah, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Pues aquí
todos
a todos los que nos están escuchando en este momento, y es un placer ahorita estar aquí con ustedes.
Más gusto nos da a nosotros recibirte. ¿Qué nos quieres contar?
Ah, pues mira, este es un... bueno, una historia, se puede decir que, bueno, es verdadero, ¿no? Esto pasó cuando me fui de vacaciones a visitar a mis abuelos, junto con mi familia aquí en Oaxaca. Bueno, fue en Oaxaca, en pueblo de mi mamá. Okay. Fue a ver, ¿cómo se llama este pueblo? Pucle, Oaxaca. Pero de ese lugar teníamos que viajar a un a una ranchería, la ranchería se llama Hidalgo.
Uh-huh. Sí.
Bueno, contaban como en las días, fue en un mero Día de las Madres.
Sí.
Pero ahí los días, el Día de las Madres, nos empiezan a festejar desde el 9 hasta el 11.
Ah, mira.
Entonces, desde esos tres días comienzan a hacer fiestas así para las mamás, pero en diferentes pueblos, de alrededor de todo ese municipio.
Uh-huh.
Bien, lo que me pasó fue de que en un pueblo hacia arriba de un cerro que se llama, bueno, sí, se llama Chapultepec, así lo conocen.
Sí.
El cerro de Chapultepec lo conocen. Hubo ahí una fiesta y pues la trayectoria del camino, pues se podía uno subir en carro o si no, caminando. Pero durante todo ese trayecto, el camino obviamente era oscuro. Pero lo que yo no sabía es de que en medio de, casi en medio de esa, de todo ese camino para llegar a la fiesta,
sí,
tiempos atrás, que me habían contado, contaron mis familiares, mis tías, que según una señora se le cayó ahí una noche a su bebé.
¿Por accidente?
Por accidente, porque uh-huh, la señora era una mamá, no llevaba ella al interno ni nada de eso.
Uh-huh.
Entonces, la señora, bueno, la mamá, perdió a su hijo, a su bebé, creo que tenía como 3 años, o era bebé todavía.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, no sé si la señora se resbaló, no sé, no me contaron muy bien la historia. Pero
sí,
me dijeron que durante esa trayectoria de ese camino, al bebé se cayó y falleció.
Oh, qué mal.
Entonces, durante las madrugadas, según se cuenta, que en esa misma carretera rumbo a ese pueblo,
uh-huh,
que se escuchan los lamentos del bebé fallecido.
¿Se escucha llorar el bebé?
Ajá, entonces aquella vez que yo fui con mi hermano, pues subimos así normal, o sea, nosotros sí veíamos el camino, pero la gente del pueblo no veía, a fuerzas ellos tenían que llevar linternas y toda la cosa.
Sí.
Y se nos hacía raro, entonces, pues sí, una vez sí se nos, así que sí se puede decir que entre mi hermano y yo, pues sí escuchamos ese lamento de un bebé, pensamos que era alguien que cargaba un bebé ahí o algo así, pero cuando bajamos de toda esa carretera en aquella fiesta, no vimos nada. Después de 3 días de escuchar ese lamento, yo como trabajaba yo con un primo, a dedicarme así a cocinar, pero yo tenía que caminar solo, de una carretera así como de media hora más o menos, pero en la oscuridad. Yo entraba a las 5 de la tarde y me regresaba yo a la casa de mis abuelos ya como a las 10, casi dando las 11 de la noche.
Sí.
Entonces, pues, durante mi trayectoria desde el regreso de mi trabajo hacia la casa de mis abuelos, sí, yo sentía que había alguien que me perseguía, pero eso era casi imposible porque a pesar de las 8 o 9 de la noche, ya todo el pueblo tenía que estar dormido, nadie tenía que estar despierto.
Okay.
Y entonces yo sí sentía esas apariciones, sentía que me observaban detrás de los árboles. Y sí, hasta el momento, pues sí, cuando voy para allá, pues sí, todavía sigo sintiendo esas apariciones. La verdad no sé qué, no sé qué fue lo que pasó, no sé si se quedó algo de energía de aquella mujer que se le cayó el bebé o no sé.
Una tragedia que se convirtió en una psicohuella, y entonces el lamento, más bien los gritos del bebito, porque no de la mujer, ¿verdad? Nada más del bebito.
Sí, porque también me contaron que la mujer, después de que se le perdió, bueno, después de que sufrió la tragedia de su bebé, la mujer desapareció. No se supo más de ella.
¿Qué le pasaría? Una cuestión que te platicaron, pero que tú escuchaste y que seguramente en este sitio se sigue platicando y se sigue ocurriendo.
Claro.
Es ya una leyenda.
Se presenta como una...
Normalmente, bueno, en el mundo no se cuenta mucho de esas historias. Historias que, pues, a lo mejor a algunos no les parecen creíbles, pero hasta que les sucede, y es cuando dices, no, pues sí, la verdad sí es cierto.
Por supuesto que son ciertas. Nosotros te agradecemos, Juan César, que hoy te hayas animado y que lo hayas platicado aquí.
Sí, muchísimas gracias.
Que tengas excelente noche.
Igualmente.
Hasta luego, amigo. Muy agradecidos con estos relatos que se viven en algunas regiones, en algunos pueblos. Son muy conocidos este tipo de acontecimientos y las historias, pues, no se hacen esperar.
Como dice Juan César, no es lo mismo que te la cuenten a que lo vivas o lo escuches, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí es cuando se te pone la piel.
Es como cuando llegas a una región en donde, no, es que se dice que aquí se aparece el Nahual, y ahí andas tú y de repente, bolas, se aparece el Nahual, y dices, órale, sí es cierto, ¿no? Entonces, sí, dicen, no es lo mismo invocar al diablo
que verlo llegar.
Correcto, Gina.
Vámonos a una pausa y regresamos. Recuerda que a través del Miedofón tú puedes mandar tus mensajes de voz, de texto, e incluso mandar la frase, yo quiero contar un relato. De esta manera nosotros te anotamos y poco a poco les vamos dando llamada y seguimiento a todos los que quieren contar aquí en el programa su experiencia.
Además también pueden compartir fotos, videos, lo que quieran, ¿eh? De hecho, pues es un WhatsApp y tú sabes la versatilidad que presenta esta plataforma como una herramienta de comunicación entre ustedes y nosotros.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Haciendo cálculos, me he dado cuenta de que tengo dinero suficiente para no trabajar el resto de mi vida, suponiendo que me muera el próximo sábado.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Queremos tu participación y también estos relatos de lo insólito, Nacho, que cada vez que escuchamos uno nos puede dejar sorprendido, claro. Pero definitivamente puede suceder.
Desde luego, porque los fenómenos sobrenaturales se presentan en cualquier sitio, ¿eh? Digo, no se salvan ni siquiera las iglesias, que la gente piensa que es un lugar ultrasagrado y muy puro, muy limpio, y ahí nunca va a haber alguna manifestación. No, créanme que son grandes las sorpresas que se ha llevado la gente. A ver, tenemos a uno.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Daniel, soy del estado de Querétaro.
Daniel.
Y el relato que les quiero contar es el siguiente. Bueno, aquí en la calle donde yo vivo, en una cuadra hacia abajo venden tacos por las noches. Entonces, la semana pasada fui con mi mamá a comprar tacos, y yo tengo dos hermanitos menores que yo. Entonces uno de ellos siempre anda jugando en la calle con su balón. Uh-huh. Ese día que llegamos a los tacos, nos comentó la señora que si a poco pues dejábamos salir a jugar a mi hermano después de medianoche, ¿no? O como a medianoche. Entonces, pues yo y mi mamá nos quedamos así como de ¿qué onda? Uh-huh. No lo dejamos salir, sí se sale o sí se mete algo tarde, pero pues no, después de medianoche no. Y lo que nos dijo esta señora es de que justamente aquí afuera de nuestra casa, como donde venden los tacos, se ve claramente para acá, para mi domicilio, uh-huh. que andaba jugando un niño con una pelota, pero que nunca le vio la cara. Entonces, dice que en una de esas, la pelota se fue con rumbo hacia su casa de ella, hacia su ventana, donde ella estaba viendo, y que su esposo le dijo al niño, ¿sabes qué? Ya vete a dormir, como a la vez regañándolo, pero pues también a la vez como jugándolo. Entonces dice que el niño tomó su pelota, pero que igual nunca, el señor nunca le pudo ver la cara, ni el niño volteó, y que se volvió a venir el niño para acá, para mi domicilio, y justamente aquí afuera de, bueno, aquí en la banqueta de mi casa, se sentó arriba de su pelota, con la cabeza hacia abajo, tapándosela con los brazos, como si estuviera llorando. Sí. Pues sí se nos hizo un poco raro, porque pues la verdad a esas horas pues sí ya no, ni un vecino anda jugando o sale a esas horas a jugar, menos un niño. Uh-huh. Y pues bueno, ese es el relato que les quería relatar. Uh-huh. Espero y pues lo puedan escuchar.
Claro.
Y pues un saludo para todos los peludomaníacos.
Saludos, gracias por reportarte desde Querétaro. Uh-huh. Y compartir esa experiencia.
Oye, qué experiencia, tú siendo niño ves a un chamaquito más o menos de tu edad, más o menos de tu vuelo, que anda jugando en la calle. Tú dime si es normal que los niños salgan a la calle. Bueno, ahorita ya no es normal que los niños salgan a jugar a la calle, ¿eh? Sin embargo, bueno, vamos a suponer que son otros tiempos y que sí se podría salir a la calle a jugar. Y a las 12 de la noche, no, eso sí ya no es normal. Ver a un chamaquito que esté jugando con una pelota en la calle solitario a las 12 de la noche, tampoco. O sea, se trataba de un niño o algo que parecía un niño.
Que tenía la forma de un pequeñito.
Correcto, Gina. Sabemos que los demonios, no estoy asegurando, porque bueno, habría que investigar más al respecto, pero no estoy asegurando que se trata de un demonio ni de un ser del bajo astral. Lo que sí sabemos es que les fascina, les encanta confundir a la gente, llevarlos a la perdición a través de engaños, a través de disfraces, de estar enmascarados con algo que pues aparentemente es inofensivo. Un niño, pues sí, pero en realidad se trataba de un niño. ¿Por qué no se le veía el rostro? A ver.
Claro, esto es una de las principales características de cuando un ser es negativo, Nacho. No se le puede distinguir las facciones del rostro. También tenemos estos parques de diversiones, ahorita que estábamos hablando de niños. Uh-huh. Pues imagínate que llevas a alguno, a tus hijos, sobrinos, a quien tú me digas, hasta tú mismo, vamos a un parque de diversiones que te imaginas. Un día, ¿no? De risas,
diversión.
Claro, estar muy contentos. Pero hay algunos casos que no ha sido así. Y fíjate que en Japón, por ejemplo, uno de los parques de atracciones que se habían convertido en los lugares más populares era el que un hombre tuvo primero en la imaginación y después lo hizo realidad. Él se llamaba Makoto. Tenía el sueño de construir un parque de diversiones que realmente sorprendiera a sus visitantes. Pero tenía un pequeñito problema. ¿Cuál era? No tenía dinero. Para hacerlo realidad entonces, buscó la ayuda de Amanohaku, un demonio del folclore japonés que cumple los deseos de quienes lo invocan. Pero claro, que por algo a cambio, no nada más es porque sí. Y en el caso de Makoto, el trato incluyó la entrega de su hija. Entonces ya había resuelto ese problema económico, pronto abrió sus puertas este parque de diversiones llamado Takakomu Greenland, situado en Obara. Pero ese mismo día la pequeña desapareció y un par de meses después su padre apareció muerto. Esa tragedia sucedió en la apertura de esta gran Este gran lugar, este gran parque de diversiones, y años después otro empresario adinerado compró el parque, que para ese entonces estaba abandonado, y lo reabrió en 1986, y ahorita te vamos a contar qué es lo que sucedió.
Wow, Gina, pues ya quiero yo saber qué fue lo que ocurrió en ese parque de diversiones.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Armando.
Bienvenido.
Armando Jiménez.
¿Desde dónde nos escuchas, Armando?
De aquí, de la Ciudad de México.
Perfecto. ¿De qué alcaldía?
Aquí, Iztacalco.
Muy bien. ¿Quieres contar una experiencia que te ha sucedido? ¿De qué se trata?
Sí, de hecho me ha sucedido. Y sí, quiero compartirlo, de hecho.
A ver, ¿cómo inicia todo?
Ok, mira. Bueno, esto ya tiene tiempo. Uh-huh. De hecho, esto fue como por el 2009, si no me equivoco. Pues yo vivía aquí en la alcaldía de Iztacalco. El detalle es que una vez llegando a mi casa, pues me quedé a descansar, no había nadie. De repente me recosté en el sillón. Y ya pasando el tiempo me puse a ver la tele y de repente en la sala estaba a un costado el cuarto de mi hermano. Obviamente con llave y todo, su cuarto estaba cerrado. Y en la pared escuché que empezaron a pegar del lado de su cuarto. Ajá.
Sí.
El punto está que, pues sí fue tanta la insistencia de esos golpes que me llamó la atención. Lo que yo hice fue levantarme y le toqué al cuarto de mi hermano pensando que él estaba ahí.
Sí.
Y nada. De repente se escuchó cómo aventaban las cosas. En ese entonces había nacido mi sobrina.
Sí.
Ajá. Había nacido mi sobrina y estaba en el cuarto de mi hermano. Estaba su cuna y una repisita donde tenían todas sus cosas. Bebé, obviamente, su talquito, pañal.
Sí.
Y se escuchó cómo aventaban todo. Sí, se me hizo raro. Pensé que realmente se estaban peleando mi hermano y mi cuñada.
Sí.
¿No? Pues sí. Bueno, no hice tanto caso. Me volví a la sala y otra vez se escucharon los golpes y los golpes. Sí me hizo la inquietud, en el cual pues tuve que abrir la puerta. La abrí con fuerza.
Uh-huh.
Y hace un momento que abrí no había nadie.
Uh-huh.
Ajá, no había nadie, pero ya había un desastre en el cuarto de mi hermano.
Estaba todo tirado.
Ajá, estaba todo tirado. De hecho, en la cuna de mi sobrina estaba así como descendida, y todos sus juguetes, el talco, pañales, todo así un desastre en el cuarto.
Sí.
Sí me espanté, obviamente, ¿no?
Claro.
Pero al momento que doy la vuelta para, no sé, salirme de ahí, hay un escaloncito. Al bajar el escalón, nada más sentí cómo me aventaron el talco del talco de la bebé.
Mm-hmm.
Pero no sé con qué fuerza iba, porque la puerta era de madera. Y así literalmente, al momento que me la aventaron, pegó en la puerta y quebró la puerta.
Uh-huh.
De hecho, en el golpe que iba, quebró la puerta. Realmente, si no es por el escalón, yo creo que sí me pegué en la cabeza.
Ah,
pero iba con una fuerza impresionante. Ahí obviamente me espanté y lo que hice fue, bueno, en ese entonces tenía televisión por cable.
Sí.
Y le puse a las alabanzas, un canal de alabanzas que había en ese momento. Me imagino que, no sé qué es lo que sucedió, que creo lo provoqué más, lo que era, y empezó a abrirse el refrigerador, así con la luz, se vio como abrieron el refri,
sí.
Y en el momento que yo empecé a orar, igual empezaron a abrir el baño, pero sí me espanté, ¿por qué? Porque la puerta del baño y la manija, como que alguien estaba adentro y la movían así muy fuerte y dije, no, pues ya esto sí ya no es normal,
mm-hmm.
El detalle fue que abrí la puerta del baño, tampoco había nadie, la dejé ya abierta y se escuchó como la azotaron, pero con un coraje.
Armando, permíteme, nos vamos a quedar aquí en suspenso, tenemos que hacer la pausa, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor.
Ok, gracias.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
El día que me convierta en ser de luz, voy a electrocutar a varios indeseables.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Cuando ya hablamos de situaciones que tienen que ver con el desplazamiento de algunos objetos, la levitación, el sentir la agresión específica de estas entidades, pues ya estamos hablando de un fenómeno poltergeist. Así que es. Ya es de otro nivel, no es una simple aparición, y en el caso que nos está platicando Armando, de esta manera lo siento.
Se azotaban las puertas.
Sí.
Pues sí, esa era la situación que estaba pasando en esa casa. De hecho, actualmente ahí sigue viviendo mi hermano, pero le he comentado que sí ha sucedido y que sí sigue habiendo ese tipo de situaciones, pero como tal ya no es tanta la agresividad, solamente se escucha en las noches cómo abren y cierran la puerta del baño, pero ya no a ese grado de hacerte daño, vaya.
Oye, Armando, antes de esa ocasión que nos estás platicando, ¿ya habían registrado algún evento, si no similar, que sí les llamara la atención?
Sí, fíjate que donde yo vivía ahí mismo, en las noches, como eso de la medianoche, entre 12 y 1 de la mañana, se veía, bueno, en la entrada donde yo estaba donde el patio, donde guardábamos los autos, y mi puerta era de cristal. Solamente era una cortina transparente, pero en las noches se quedaban las luces prendidas del patio, y de ahí hasta las escaleras para subir al segundo, tercer nivel y la azotea. Pero en ese horario, siempre y hasta la fecha, me confirman mis hermanos, que se ve como una sombra negra va caminando y se va hasta la azotea, y de ahí ya desaparece. Y pues no sabíamos que realmente qué es lo que era, y nunca investigamos qué es lo que había pasado ahí. Ajá. Pero esa sombra es la que sigue y sigue. Anteriormente eso, bueno, después de lo que les platico de que me aventaron las cosas, también un 24 de diciembre literalmente estaba la reunión familiar, y en ese momento de cambio de música, no me van a creer, pero perdón, en la codera del sillón, estaba un vaso de cristal. Literalmente, el medio de la sala se vio como se levantó por sí mismo y lo azotaron. Lo azotaron el medio de la sala, y fue un golpe así de que cayó el cristal. Pero todos nos quedamos así como que espantados nuevamente de qué es lo que había pasado. Y todos lo vimos cómo se levantó ese vaso y lo dejaron caer en medio de la sala. Y sí nos quedamos espantados.
Se estaban haciendo presentes.
Sí, exacto. Ha habido una mucha presencia en esa casa, pero igual, por lo mismo, en una ocasión, igual las personas, mi papá, mi mamá, llamaron a una conocida que hacía limpias, todo eso. Uh-huh. Igual se hicieron la limpieza en la casa. Yo me acuerdo que estábamos ahí y esta persona empezó a hablar con groserías y yo sí me espantaba, ¿no? Al momento que empezó a decir groserías y hacer limpias, azotando hierbas en las paredes, todo eso, se escuchaba el crujir de la casa, pero así como si se quebrara. Pues obviamente también nos espantamos, pero no, yo creo que lo hizo que se hiciera, no sé, como que más agresivo, porque no hubo cambio alguno.
Al contrario.
Bueno, yo me junté y eso, y mejor me retiré de esa casa porque no soportaba, de hecho. Era un susto muy, muy fuerte, muy, muy fuerte.
No es fácil. Pero tu hermano y su familia, ¿siguen ahí?
Ellos siguen ahí, pero no ha habido así como tal, te digo, solamente escucha que abren y cierran las puertas del baño. Cierran y abren. Y bueno, no sé si él ya se acostumbró a eso, pero sí, no, como tal no lo han atacado, él así como a mí lo hicieron, de aventarme ya las cosas.
Sí, eso fue muy fuerte.
Sí,
y además,
lo más fuerte.
La reacción que tuvieron cuando tú pusiste las alabanzas, se enojaron mucho más.
Sí, se enojaron más, y eso fue lo que yo sentí, porque sí se empezaron a, le digo, la puerta del baño, empezando con el refri, lo abrían y lo azotaban. Y obviamente la cocina estaba en luz apagada, y el detalle fue que pues se abría y se veía toda la luz, y de ahí iban al baño, azotaban la puerta del baño. Ajá. Digo, bueno, pues no sé qué, por qué sucedió, ¿no? O por qué ha pasado todo esto.
Vaya, pues sí fue una experiencia de familia muy fuerte, pero
claro.
Lo mejor es que en lugar de incrementar, fue disminuyendo y ya tú no vives ahí.
No, ya no vivo ahí. De hecho, de ahí yo me fui a vivir a Cuernavaca, y ahí también yo les tengo otra historia por allá de ese lado.
Ajá.
Y que está muy, muy impresionante.
Ah, ok.
Muy impresionante. Pero bueno, no sé si hay tiempo y lo platico, pero si no, igual nos pondré en contacto nuevamente.
Pues si quieres, de una vez que ya estamos aquí, aprovechamos y la escuchamos. Porque dijiste algo que nos atrapa, dijiste, no, es que ahí estuvo algo muy impresionante, entonces, a ver, ¿de qué se trata?
Ok, bueno, aquí, cuando pasa esta situación, de aquí de Iztacalco,
sí.
Bueno, yo por parte de mi trabajo y todo eso, me mandan a vivir acá a Cuernavaca, allá a Morelos, pero me fui ya, en ese tiempo yo ya me había ido con mi esposa y tengo a mi niño, estaba pequeño, tenía 3 años en ese momento. En la casa donde estábamos viviendo, vivía yo con un familiar, con una de mis primas. Ajá. En ese momento, pues todo tranquilo y eso, ¿no? Pasando el tiempo, yo me levantaba, obviamente, a preparar mis cosas para irme a trabajar a las 5 de la mañana. Y de ahí mi prima también se levantaba a esa hora para prepararnos, porque ella me echaba, así que un rayo hacia el trabajo, nos quedaba cerca, el mismo lugar. El punto está que en una ocasión, como eso de las 5 de la mañana, me levanto, pero empieza a escucharse unos lamentos, así, obviamente la llorona, pero unos lamentos así horribles y tan cerca de nosotros, en el cual solamente yo y mi prima escuchamos, y de hecho mi esposa estaba seguida dormida, escuchamos todo ese lamento, pero ahí lo impresionante fue que se escuchó cómo abrieron la puerta del zaguán, cómo la abrieron y lo azotaron. Pero en el momento que se escucha toda esa situación, que abren y cierran la puerta, por fuera de la calle es empedrado, ahí en ese lugar es empedrado, todo es empedrado, y se escuchó realmente cómo pasaba una carreta ahí corriendo. De hecho, y se escuchaba las pisadas del caballo y la carreta rodando. Sí, nos espantamos obviamente. Igual, lo único que hicimos fue cerrar la casa por dentro y esperar a que amaneciera. Pero en esos instantes que se escuchaban los lamentos así muy fuertes, muy fuertes, pues sí nos espantamos demasiado. Y en el cuarto de mi prima daba a espaldas del patio la ventana. Y en ese momento estaban en la parte trasera, estaban construyendo otro cuarto. Pasó todo eso, y sin mentirte, se veían las pisadas de que alguien estaba ahí, pero se quedaban las pisadas, terminaban en la ventana del cuarto de mi prima. Y el detalle que esa ventana quedaba en la cabecera de la cama. Y obviamente en ese momento que pasó todo lo que les comento, se vio así tipo una neblina, pero adentro de la casa, y un frío, pero espantoso, así horrible ese frío que se sentía. Pero el detalle es que nos dejó igual espantados, y me acordé de lo que me había pasado en Iztacalco y dije, no, o me están siguiendo o no sé qué es lo que está pasando.
Sí.
Pero sí fue algo impresionante también.
No, pues sí, ¿eh? Y esa madrugada fue tétrica para ustedes.
Sí, claro. Sí, claro. De hecho, ahí en ese entonces, pasando lo que les comento, a la semana, mi esposa y yo estábamos igual en la recámara, y mi esposa empezó a llorar. Y le digo, oye, ¿te encuentras bien? La desperté.
Sí.
No me van a creer, pero se vio cómo abre la cortina y la silueta de mi suegro.
¿Él ya había fallecido?
Ahí va el punto, ahí va ese punto. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en la mañana le marcan a mi esposa de que su papá se encontraba muy mal.
Sí.
Nos fuimos de Cuernavaca aquí a Nezahualcóyotl, y ya llegamos que nos indicaron que su papá ya había fallecido.
Se fue a despedir de ella.
Uh-huh.
Exacto. Pero fue en ese inter de esa semana que sucedió lo que escuchamos, y luego esto, pues sí nos quedamos así impactados, y sí, fue eso, que se fue a despedir y a conocer a mi, bueno, ya lo conocía, pero que yo creo que fue a despedir a despedirse también de mi hijo.
¿Sí?
Y nos quedamos así impactados, pero lo más impactado fue cómo abren la cortina y prácticamente es idéntica a la silueta de mi suegro.
Vaya, Armando, pues sí que has vivido experiencias que ya se quedaron aquí como testimonio, y que te vamos a invitar a continuar en otras transmisiones para seguir platicando, claro, ¿te parece?
Claro, con gusto, sí, claro.
Que tengas excelente noche. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, y este parque de diversiones que te estoy diciendo en Japón, como él, hay otros en el mundo, pero pusimos de ejemplo. En Japón, pues este hombre, vale la pena tener un sueño, querer realizarlo y conseguir el dinero a costa de lo que sea. Yo digo que no. En este caso le pidieron la vida de su hija y así fue. Pero ya estaba en un lugar marcado, porque una vez que él falleció, la hija también. Resulta que 10 años después un empresario compra este mismo lugar, pero durante los poco más de 10 años que funcionó, sí, murieron en este mismo sitio al menos 6 personas y varias más resultaron heridas en trágicos accidentes que parecían no tener explicación. Los juegos eran revisados, reparados, y aún así los accidentes seguían aconteciendo. Además, muchos visitantes aseguraban haber visto en los juegos a una pequeña niña, fíjate, podía ser la pequeñita del primer dueño, que misteriosamente desaparecía momentos después de que algún accidente o imprevisto sucedía. Finalmente, sucedió que este parque Takakonuma Greenland comenzara a ser considerado como un parque embrujado. Ya tenemos aquí en la línea a Arturo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿ya estás afinando garganta para contar tu relato?
Sí, lo sé.
Oye,
un poco de frío.
Sí, está haciendo frío. ¿Estás en la Ciudad de México?
Sí, Gustavo Madero. Son como varios, relativamente varios temas ahí de lo que, de la vez que encontré, que les platiqué que encontré unas cartas. Bueno, ahí se dio cuando alguien platicó de que se había encontrado más bien dinero.
Ajá.
Entonces, pues obviamente cuando es cuestiones de dinero, ya estamos hablando de otras Sí, otro tema más que tiene que ver con otra otra situación, así, no sé. Pero pues nada más quería aclarar eso, ¿no? Que pues sí, obviamente muchos nos hemos encontrado dinero, creo, pero yo lo que un poco trataba de comentar era la cuestión de cuando te encuentras ciertos objetos, pues extraños.
Sí, ¿no? ¿Cómo ciertos, qué?
Les decía, creo que alguna vez también hace poco,
sí,
de que una pregunta para el maestro Soham,
sí,
de que eran unas palomas ahí extrañas que estaban en una especie de olla de barro. Y que, bueno, obviamente él dijo que sí eran, pues, definitivamente un trabajo, ¿no?
Ajá, sí.
Pero...
sí, era la cuestión así de más o menos ir ligando como las cuestiones de qué tanto uno se sugestiona con eso o qué tanto son para dirigidas para alguien, ¿no?
Sí, amigo.
Pero bueno, ahora el tema era rápidamente lo de, es más bien cuestiones de en cuanto a sueños y en cuanto al tema de ¿cómo se llama? La apnea del sueño, por lo que pues se cree, comúnmente se le llama cuando se sube el muerto.
Ajá,
¿te ha ocurrido?
Sí, fue hace ya aproximadamente, yo tenía unos 16 años me parece, estando aquí, bueno, todavía viviendo en casi mis papás y así. Entonces, pues así, fue así como todo el mundo narra, ¿no? Estaba durmiendo y de repente, no sabes, bueno, yo siempre duermo así con el radio prendido, ¿no? Es ya una costumbre desde pequeño. Entonces, es ese momento en el que yo seguía escuchando bien el radio y de repente sentí una especie de escalofrío.
Sí.
Y que pasa por todo el cuerpo, y de repente cuando yo me quiero mover, o así hacer algún, respirar, o gritar más bien, pues ya no puedes, ¿no? Sientes así como que estás totalmente pegado a la cama, y quieres gritar y así, y no puedes, ¿no? Entonces, pues te entra mucho pánico, te empiezo a desesperar. Sí. Hasta que pues llega un momento en el que pum, ¿no? Que algo pasa, que como que regresas y despiertas, y pero como muy alterado, y así dices, pues, así como diciendo, bueno, ¿qué pasó, no? Entonces yo recuerdo que en ese momento pues yo lo que hice fue decirle a mis amigos, oye, me pasó esto, ¿no? Así, y ellos lo que me dijeron fue, no, pues eso fue una pesadilla seguramente, ¿no?
Sí.
Pero poco tiempo después, unos días después, me volvió a pasar. Igual, ¿no? Pero yo como empecé como a interesarme más en el tema, por lo mismo de que me volvió a pasar y volvió a pasar. Y entonces, hay una película que en aquel momento se estaba estrenando, que se llama... bueno, en inglés es Waking Life, que es como regresando, como despertando la vida, algo así, no sé si lo han comentado con Rock. Es una película de animación.
Sí.
No sé si la han visto.
No.
Cada capítulo es, es una historia diferente con una ilustración distinta. De hecho, se lo recomiendo mucho.
Entonces, es como una serie, ¿no?
¿Cómo?
¿Es como una serie?
No, es más bien una película, pero con...
varios episodios.
Exactamente, pero cada episodio es una historia diferente, con un corto distinto y una animación distinta, un ilustrador diferente, ¿no?
Muy bien.
Entonces, como que cada capítulo es un sueño diferente, pero es el mismo personaje el que pasa los sueños. Total que ahí, bueno, para no hacer el cuento más largo, lo que decían es que él cada vez que despertaba en uno de los, digamos, en uno de sus sueños, trataba de platicar y, pues, decir, bueno, tú estás soñando, estás despierto, ¿no? Y entonces lo que decía, en cada una aprendía distintas cosas para tratar de mantenerse en ese sueño. Y una de las cosas que decían es, pues, cuando estás en ese momento, no te, digamos que no te dé miedo, porque es lo primero que nos da miedo.
Sí.
Pero el otro es poder tratar de ver si tienes un reloj cercano.
Sí.
Y ver si está corriendo el reloj, ¿no?
Uh-huh.
Y trata de ver otras cosas y no. Total que yo cuando, bueno, traté de aplicar eso, cuando dije, si me vuelve a pasar, pues voy a tratar de hacerlo, ¿no? Y cuando, bueno, si ya me paso, traté de hacerlo, y sí, vi el reloj que tenía ahí, y después lo que hice fue tratar de no, como les digo, luego los que han pasado por eso, como que te da miedo, ¿no? Entonces lo que traté de hacer es que no entrar en pánico, en miedo, tratar de ver el reloj, traté de ver la hora, pero vi igual así que estaba muy difusa, pero en ese momento sentí como que, digamos, eso es lo que platican también otros, ¿no?
Sí.
Cuando sale tu cuerpo de, o tu
espíritu,
tu alma, lo que quieras llamar, de tu cuerpo.
Sí.
Y te ves a ti mismo, pues sí, así totalmente como pegado a la cama.
Sí, un desprendimiento astral.
Eso, exactamente, es lo que te iba a decir. Y de ahí cuando logras, pues, calmarte y volver y seguir ahí, pues, si logras esa experiencia de ir a... Bueno, yo logré hasta salir del lugar en donde estaba, ¿no?
Sí.
Pude ir a otra recámara, así, y hasta salir de la casa en la que estaba en ese momento, ¿no? Ya, me pasó varias veces. Entonces, a la hora de yo tratar de hacer ese ejercicio de, pues, no asustarme y de tratar de ver así esas señas, así, ver un reloj o ver ciertas cosas así. Entonces, eso hizo que yo pudiera ir a otros lugares.
Arturo,
pero la cuestión es que también...
Permíteme, ¿sí? Tengo que interrumpirte porque nos tenemos que despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Sí existe, pero no cuentes con ella porque casi nunca aparece. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos de México para el mundo escuchando relatos y vivencias que nos hacen identificarnos. Estamos platicando con Arturo. Ya regresamos contigo.
Ah, sí, gracias. Aquí seguimos todavía. Bueno, ya casi terminando mi experiencia sobre la cuestión de cuando, bueno, lo que le llaman por un lado certificante la apnea del sueño.
Sí.
O lo que atende peludomaníacos, vamos, se le llaman cuando se sube el muerto, ¿no? Entonces era eso, un poco más o menos que digamos, yo traté de investigar, y por esta película que también les de que, pues, de alguna forma tú no puedes en ese momento tratar de controlar el viaje astral o como quieran llamarlo. Pero se necesita, así que como de práctica y no asustarse.
Oye, y, Arturo, repítenos el nombre de la película.
Se llama Despertando la Vida, o en inglés es Waking Life.
Okay.
Waking, sí, en inglés Waking Life. Ajá.
Ok, muy bien.
Y es muy fácil, está en YouTube, así es muy fácil de encontrarla, pero la verdad es que sí lo recomiendo porque cada cortito es un sueño del personaje.
Okay.
Y además, pues cada corto es una animación distinta.
Uh-huh.
Y por ejemplo, llega un momento en el que, por ejemplo, está en un bar y se encuentra con un filósofo que empieza a hablar de los filósofos clásicos, ¿no? Digamos, empiezan a filosofar. A veces tienen unos diálogos muy, pues, se puede decir, muy trabados, ¿no? Así en el sentido de lo filosófico. Pero mientras están platicando, ves como cada quien en su cerebro está imaginando cosas, la tenían que ver más bien es para verla. Pero lo que es interesante es eso, que trata de cada episodio es un sueño que él tiene, ¿no? Que el personaje tiene. Y él trata así como de, tener un poco de control sobre ello. Pero, pues, la realidad es que no, cada vez no puede, ¿no? Sino que simplemente pasa otro sueño.
Okay.
Y es lo que a veces, pues, no sé si les ha pasado. Eso se siente cuando estás así en esos episodios, ¿no? Entonces, bueno, lo que decir es, yo tenía un rato que no me pasaba.
Sí.
Y últimamente, bueno, lo que noto es que cuando me ha pasado esos momentitos, pues, en que he tenido como pérdidas, ¿no?
Sí.
Ya sea pérdidas de amistades o de trabajo, sí, o de incluso pérdidas físicas, recientemente como he tenido pérdidas,
sí.
Como que volví a tener esa sensación otra vez, ¿no? De que no puedo dormir y volver a tener esa sensación de que de repente no puedo respirar.
Sí.
Y he tratado de hacer el mismo ejercicio, pero bueno, es difícil, no es tan fácil.
Claro.
Pero ya identificas.
Pero es interesante porque, pues bueno, puedes ahí, dicen que son viajes astrales, pero lo interesante es que no sabes si a lo mejor te puedes ahora sí que quedar en ese viaje o no sabes si vas a poder no regresar.
Arturo, ¿ya
identificaste?
¿Qué te ocurre cada vez que tienes una pérdida? Nosotros te agradecemos que hayas vuelto a reportarte y aquí está tu lugar reservado para cuando lo decidas.
Bueno, muchas gracias y bueno, ahí saben qué opinan los demás sobre el tema.
Perfecto, amigo. Pues a ver, aquí vamos a esperar las reacciones. Que tengas estupenda noche, Arturo.
Igualmente, y bueno, ahí les recomiendo la película y ahí cuando
sale,
si la ven, luego la comentan.
Claro, ¿sí? Que sí, con todo el gusto, amigo, cómo no. Hasta luego, buenas noches. Y pues una vez más nuestro amigo participando aquí con nosotros. A veces se nos hace muy fácil decir, no, pues a ver, cuenten algo más terrorífico, cuenten algo que nos dé miedo. Pero pues aquí se trata de aprender, escuchar estos relatos que a veces no dan miedo, pero cuando tú te ves inmerso en una situación de estas, de la subida del muerto o de la mirada del sueño, entonces es cuando recuerdas estas vivencias y es cuando ya te hace lógica, te hace sentido el hecho de, pues este amigo lo platicó así, asado, es lo que vivió, todo es útil aquí con nosotros porque sabemos escuchar, ¿no?
Buenas noches, saludos desde García, Nuevo León. Yo vengo del Nigromante Pino, Zacatecas, y ahí hay una montaña que le llaman El Nivel, que sirve para desviar el agua de la lluvia. Y ahí sale un perro negro con ojos rojos, a altas horas de la noche, y dicen mis primos y mis tíos, que son los que aseguran verlo, que cuando te le quedas viendo a ese perro, empieza a crecer. Y pues obvio, las personas salen corriendo. No lo habíamos escuchado, mira, el hecho es de que tú ves a ese perro que ya tiene la característica, que tiene los ojos rojos, y entonces en la medida que tú lo sigues observando, él va creciendo más y más y más.
Pero es como el famoso cadejo, ¿no? Es muy, muy semejante esto que nos cuentas con lo que se ha narrado al respecto del cadejo, ese enorme perro negro que tiene los ojos como de fuego. Es lo que comenta la gente. Claro que sí. Bueno, estamos esperando que ustedes estén aquí participando con nosotros. Saludamos a José Carranza, que está aquí con nosotros, a Daniel Alexander, bienvenido amigo, gracias por estar aquí, y también a todos los que van ingresando a nuestra transmisión. Y por supuesto Jay dice, se llama Despertando a la Vida, Waking Life, Life 2001, la película completa en español, o sea que ahí la puedes encontrar, ya sabes, en la plataforma, ¿no? Es muy, muy fácil, la verdad, muy útil. Vamos a verla, vamos a ver qué tal, cómo...
Para poder comentar también.
Sí, claro. Y vale la pena también que nos compartan películas que nos puedan servir como para entender un poquito esto del mundo sobrenatural. Sabemos que las películas son eso, ¿no? Y en su mayoría están plagados de ciencia ficción. Aquí lo importante de las películas es que siempre para realizar un guión, se los digo porque pues así es en los medios, ¿no? Los medios de comunicación. Para realizar un guión se requiere hacer una investigación previa, porque el guionista no se va a poner a inventar en mil cosas. Así sea algo muy loco como, por ejemplo, estas películas de Harry Potter basadas en el libro. A ver, venga, tenemos audio.
Bueno.
Vámonos a Minatitlán. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí reportándonos desde Minatitlán, Veracruz. Me llamo Julio.
Julio, qué gusto que Veracruz también esté presente. ¿Y quieres contarnos algo?
Sí, una historia media rara. Algo que me pasó ahora en el mes de octubre. Exactamente antes de acabar los días festivos del Día de Muertos. Uh-huh. Pues yo soy amigo del volante, ¿sí? Taxista.
Perfecto.
Y un día, exactamente el día 2, eran como las 9 de la noche. Y recojo en la zona céntrica de aquí de la ciudad un pasajero así, X, normal. Y me hace una parada y ya lo subo. Pero tenía un tipo de vestimenta raro, así como si fuera una persona negativa, pues mala, o en pocas palabras, en la situación en la que nos encontramos hoy en día.
Sí.
Y me dice, pues llévame a una colonia, y esa colonia estaba como a 10 minutos aproximadamente. Y le digo, sí, claro que sí, te cobro tanto. Sí, no hay problema, pues el dinero no te preocupes. Ah, ok. Y se sube, aborda el vehículo y estamos avanzando y me venía diciendo, yo soy el hijo del diablo.
¿Ah?
Y yo okay. Que, me decía él, yo soy el hijo del diablo, dice, no tengas miedo. Ya me voy, me empezó a decir. Y yo, o sea, yo venía concentrado en mi camino, pues, en mi camino. O sea, no venía prestando atención a lo que él me venía diciendo. Y me estaba comentando de que él era el hijo del diablo y que ya se iba. Que estaba muy molesto porque había hecho tratos con gente aquí y que no habían cumplido su parte. Y empezó a hablar, pues, un poco su voz altanera, tipo grosera, de que estaba molesto, que la gente no había cumplido su parte, que él había hecho, ayudado a gente con trabajos pesados, cosas negativas que la gente le pedía. Entonces por un momento yo empecé a dudar, en el sentido de que a lo mejor venía en un estado de ebriedad o bajo una sustancia, pues, prohibida.
Sí.
Y me llamó mucho la atención. Entonces, curiosamente, volteo y le veo los ojos y veo que sus ojos estaban completamente rojos. Rojo, 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 rojo. Entonces, solo alcanzaba yo a ver.
Permíteme, te voy a interrumpir, aquí está lo interesante, pero tenemos que hacer la pausa, Julio. Ahorita regresamos contigo, no te vayas, por favor. Elmira Juárez Calisto, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Nunca abandones tus sueños. Duerme 5 minutos más. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Julio, que también es un trabajo difícil en ocasiones, de repente que se te sube un pasaje y que por una parte pues estás a la expectativa de cómo es esa persona, pero que de repente Nacho te diga, yo soy hijo del diablo, y entonces ahora nos quedamos en que le veía los ojos rojos, muy rojos, Julio.
Entonces volteo yo y me percato de que sus ojos estaban rojos, y entonces no quise prestar atención, ¿no?, a la situación, y de repente empecé a observar que él me estaba mirando fijo, o sea, una mirada penetrante, que de esos que dices, o sea, ¿qué me está mirando, no? O sea, yo estaba sorprendido, ¿no?, por la situación, en cómo venía hablando, y me dice, ¿tienes miedo? Y le respondo yo que, pues, digo, no, hermano, no, amigo, le digo, no tengo miedo, no creo por qué tener miedo, le digo, o me vas a hacer daño, me vas a lastimar, me vas a matar, o qué pasa. No, dice, es que tengo aproximadamente 2 horas tratando de agarrar un taxi y por mi apariencia nadie se quería parar. Y pues yo le dije, no, pues, ya hablando con palabras sinceras, yo había bajado un pasaje en la puerta del lugar donde él estaba saliendo. Entonces otro carro me rebasó y por ende yo ya no pude evadirlo, porque realmente sí tenía una apariencia sospechosa que pues, no daba intenciones de llevarlo. Entonces el carro me tapó y a fuerza yo quedé exactamente enfrente a él, y él rapidito abrió la puerta y se subió y me dijo, ¿sabes qué? Lleva. Y bueno, esa fue la situación en que pues se empezó a desenvolver de esta historia, ¿no? O sea, algo raro. Y de repente íbamos llegando a su colonia y me dice que, oye, ¿conoces algún lugar donde vendan bebidas alcohólicas? Quiero una cerveza. Ah, le digo, pero ya es un poco tarde, le digo, lo dudo, no creo que encontremos ahorita cerveza. Me dice, no, llévame, yo te voy a pagar. Ah, le digo, bueno, pues como gustes. Y ya, lo llevé a un, aquí en Minatitlán se le conoce en tienda, no sé si puedo decir la marca.
Sí.
Ok, se le conoce como tienda Bamas, algo así. Y ya compró, pero de repente saca de su bolsillo una paca, pero era muchísimo dinero, o sea, literal, yo cuando lo volteé dije, este señor no tiene miedo de que alguien con malas intenciones le arrebate todo ese billetón que traía.
Sí.
Y se baja, compra una cierta cantidad de cervezas, bastante, y se vuelve a subir. Y dice, ahora sí, llévame a mi casa. Y le digo, ajá, o sea, ya como que ya me había ganado la curiosidad de seguir preguntándole que estaba trabajando o que había hecho. Y me dice, no, es que yo trabajo en una constructora, pero habíamos acordado con el patrón de dar una ofrenda y él no la dio, y estoy muy molesto porque no hizo las cosas como yo quería. Y ya empezó a sacar otras cosas en relación a que venía de una familia de brujos, de la ciudad de Catemaco, pero él seguía en ese tema de que él era el hijo del diablo. Y bueno, para no alargar tanto la historia, llegamos al lugar donde me había pedido él que lo llevara. Cuando se baja, o sea, cuando se subió, yo no había sentido ningún olor a nada, pero de repente se bajó y un olor así como a algo podrido, me dejó así oloroso el coche, el vehículo.
Así
feo, o sea, olía horrible. Y agarra y me dice, ten. Dice, porque yo sé el olor que te voy a dejar, y me dejó la cantidad de mi cuenta. Eso me dejó, ten. Y se bajó y me dice, qué bueno que no me tuviste miedo. Dice, yo realmente no le hago nada a la gente que mientras tú no pactes nada conmigo, no tiene por qué pasarte nada. Pero si tienes un pacto conmigo y no lo cumples, entonces sí voy a venir por ti. Pero como no hiciste ningún pacto y no me preguntaste algo que quisieras que yo te respondiera de otra manera, me voy tranquilo. Ten, aquí están mil pesos, me vas a tu vehículo. Y me sorprendí, ¿no? Sí. Y agarré y pues... Pero cuando me salió los 1,000 pesos me dice, te vas a ir a dormir, ya no vas a trabajar. Lava tu vehículo y ya no vas a trabajar. Y le digo, ok, voy a lavar mi vehículo. Ya era tarde, aquí normalmente hay un lavado hasta cierto horario, que es nocturno, para los choferes que entregan turnos, pues a los patrones, a sus relevos, el turno de madrugada. Lo lavé y todo, se fue el olor rápido a la primera, con desodorante y todo. Y usted cree que agarré y quise seguir trabajando, pasó 1 hora 20 minutos y nada, no levanté ni un pasaje, nada, y la noche estaba demasiado buena. Entonces dije, no, pues me voy a dormir. Ya llegué a su humilde casa, me acosté, le platiqué a mi esposa lo que me había pasado y me dijeron, ¿estás loco? No, a lo mejor es tu imaginación. Ay, bueno, me dormí, pasó. Al día siguiente trato de contarle la historia a mi mamá, a mi señora madre y a mi padre.
Sí.
Y me dicen, ¿y estás seguro, hijo, que te dio 1,000 pesos? O sea, porque para que alguien te regale 1,000 pesos, pues hoy en día no, pues está muy duro, ¿no?
Difícil, sí.
Entonces ahí me sorprendió bastante. Quise regresar por el mismo lugar para ver si se trataba de una persona o algo que trabajara en el esoterismo, la magia, no sé, me quedé con esa duda, pero pues al parecer donde lo dejé es como una lomita y es puro monte y ya no hay casa. Y sí me llamó algo y me quedé con esa curiosidad de querer contar esta historia, porque aquí en el programa escucho que la gente es como que contar algo para desahogarse, que alguien cree que no le van a creer de la historia, algo así, algo misterioso, pues.
Sí, sí.
Entonces, hasta hoy en día, no sé, pero me quedé con esa curiosidad. Quiero pensar que fue algo de mi imaginación, porque los primeros 3 días después de que me pasó esto, tuve como pesadillas. Pesadillas, el famoso sueño de que se te sube el muerto, de que no te puedes mover y piensas que alguien te está jalando, o alguien está al lado de ti, o que están arriba de ti saltándote. Estuve 3 días así, pero como en estos meses son temporadas fuertes de trabajo, era tanto mi cansancio que no presté atención a los sueños que me estaban ocurriendo, y lo ignoré, y pasó. Y hasta hoy en día pues sigo teniendo esa curiosidad de qué pudo haber pasado, o de quién se trataba esa persona.
Y seguramente cuando estás cerca de esa zona, rápidamente lo recuerdas y dices, a ver qué tal, que me lo vuelvo a encontrar, ¿verdad?
Así es, créeme que sí, o sea, el aspecto en el que, o sea, lo que más me llamó la atención fue el olor que dejó, era un olor así como echado a perder, así olía muy mal. Entonces, yo por un momento me molesté y dije, no puede ser, no va a salir el olor, voy a perder días de trabajo, pero no, a la primera, el chavo le roció un desodorante, le pasó un cepillito al asiento y ¡pum! El carro como si nada.
Oye, el del autolavado no te preguntó. Ay, pues qué hizo, ¿qué?
Sí, me preguntó curiosamente qué me había pasado, qué había metido yo ahí. Le digo, mira, hermano, si te cuento no me lo vas a creer. Y me decía, no, pues qué hiciste. Luego, no, pues me pasó esto. Ah, no, pues si está raro, pero pues era algo como que nadie me lo creía. Nadie me lo creía. Ah, ok, ok, ahí va la parte interesante. Llego a mi casa y no sé cómo es que volteo al asiento de atrás y estaban las cervezas ahí.
¿Sí?
Y pues lo más raro que él o algo, y le digo, pues que, o sea, no le presté atención, yo estaba en ese momento en otras cuestiones, y llego a mi casa y estaba la cerveza ahí, y pues ya la bajé y todo, y la dejé ahí, y de repente como en la semana hubo un convivio.
¿Sí? ¿Un convivio?
Se está cortando.
Sí, fue la cerveza que se ocupó para...
Sí, es algo que hasta hoy en día me pregunto.
Porque la fecha en que fue, pues se supone que el día 2 de octubre es los últimos.
¿Qué pasó ahí?
Como que se está cortando, pero...
Está entrando raro,
¿no? Como que se despida los difuntos, mucho la atención.
¿Y cómo cambia la voz?
Ajá.
¿Se está cortando tu llamada, Julio?
Te está entrando una llamada, más bien, a lo mejor, ¿no?
Julio.
Bueno...
De ahí escucho que puso, sí. Yo creo que los flash.
Sí. Ok.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Nos espantas, Julio.
¿Qué onda con esto?
Es que te fijaste, me sorprendió porque como que se cortaba la llamada.
Y entraba con otra voz.
Ajá, otra voz, pero seguía contando lo que él estaba diciendo, como un poquito, uno, dos, tres segundos antes.
¿Como que se encimó?
Ajá.
Qué raro, ¿eh? ¿Qué onda con eso? Me dejó pensando, sí. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Nunca me convertiré en zombie. Si me cuesta mucho levantarme de la cama, imagínate de la tumba. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos recibiendo todos sus mensajes de este parque, Nacho. Imagínate este sitio actualmente, que ya se quedó impregnado con este trato. El hecho de querer conseguir algo material y a cambio dar algo que no le tomas importancia en el primer instante porque dices es algo intangible, pero resulta que después se queda este lugar marcado, ¿eh? Este, por ejemplo, fue conocido a nivel mundial que este parque de diversiones allá en Japón tenía un juego que era pues como tipo montaña rusa que le llamaban el dragón blanco, que fue el más grande de allá de Japón durante muchos años, y en su recorrido pasaba por un bosque en donde hubo un cementerio. Los amigos de un chico que ahí le contaron que vivió todo este proceso, ¿no?, de subirse a este juego, dice que al entrar al juego comenzaron a comportarse de manera extraña, y antes de saltar lo único que dijeron fue, voy a ir por ella, que una voz les dijo. Entonces, bueno, se conjuntaron muchas cosas. El lugar, el predio, que antes era un cementerio, el trato del primer dueño a cambio de conseguir el dinero, las muertes, los accidentes, pues un lugar realmente tétrico.
Qué paradoja, ¿no? Un sitio que es un centro de diversión, es un parque temático, y que se transforme en un lugar completamente tétrico. O sea, lejos de darte gusto estar ahí, te da miedo estar ahí. No hay nada más opuesto que eso.
Hace algunos años, Nacho, aquí en la feria de Chapultepec hubo un accidente.
Terrible.
Sí, y es que en estos lugares donde hay accidentes, muertes, tragedias, pues ya el lugar se queda también impregnado. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Juan.
Juan, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Lexington, Kentucky.
Kentucky también se hace presente.
¿Cómo?
Sí, perfecto. Qué gusto saludarte. ¿De dónde eres originario?
Estado de México, voy a Chalco.
Perfecto, entonces saludamos a tu familia, si te está escuchando.
Y un poco nervioso y pues y con gusto escucharlos a ustedes. Los escucho todos los días.
Gracias, amigo.
Bueno, trabajo, en mi trabajo casi son 8 horas y lo escucho todos los días.
Muy bien.
Pero pues sí, o sea, ni más ni más, empecé, estoy un poco nervioso y ya empecé mi relato, ¿no?
Sí, venga. Por supuesto.
Bueno, pues todo empezó desde hace como, desde que conocí a una chica. Sí. Y entonces, pues yo ya había vivido aquí en Estados Unidos, y entonces, pues sí, me regresé a México y pues empecé a convivir con esta chica. Uh-huh. Y pues, ¿qué les puedo decir? Uh-huh. Pues que sí, que me jugó mal, y entonces me quedé con ese coraje. Pero después de haber terminado, o que esta chica me terminó a mí, sí, pues ahí me quedé con el rencor, pues. Uh-huh. Pero de ahí conocí a otra chica, y entonces, pues yo me había quedado con el rencor, y entonces volví a regresar a Estados Unidos y pues no sé cómo explicarles, pues me quedé con el rencor y pues no sé, también otra chica también con la que había conocido primero.
¿Conociste a una chica? Ella vivía aquí en México, tú estabas en Estados Unidos.
Okay, pues a la chica que conocí después, uh-huh, la chica que había conocido primero, para no mencionar nombres, ¿me entienden?
Sí, sí.
Ok, le hicieron un trabajo de brujería, en pocas palabras.
Okay.
Y entonces cuando, ahora voy a empezar la historia de ella, de la segunda chica. Uh-huh. O sea, sí, entonces me dijo una vez, no, pues es que, pues veo sombras, dice, apenas hace unos meses se inyectó contra el COVID, y habían dicho que pues causaba muy, y uh-huh, una vez me llamó, me dijo, hey, pues es que estoy viendo algo detrás de mí, bueno, no detrás de ella, que diga, perdón, uh-huh, atrás del ropero, dice, y hoy como que, no sé, me está viendo. Y le digo, pero pues llámale a alguien porque yo no puedo hacer nada. Dice, yo estoy aquí, tú estás allá en México. Dice, sí, pero es que no sé. Dice, me dice que me quiere llevar. Y entonces le digo, pues llámale a tu mamá. Dice, sí. Y ya se pasó. Y entonces hace, no me acuerdo cuándo fue el último temblor allá en México. Y le empezaron a llegar mensajes de la chica que había conocido allá en México.
Sí.
Con groserías, maldiciones, todo esto. Llamadas ofendiéndola de un número oculto, porque así aparecía, mensajes desde Facebook, Messenger, por más que ella los tratara de bloquear, pues aparecían, y ya después un día que me dice ella, ¿es en brujería? Y yo a usted, los escucho desde que volví a llegar, desde que regresé a este país hace casi 6 meses, no lo dudé ni un segundo. Que le digo, sí, creo en eso, porque he escuchado muchas historias de eso, y les empecé a platicar a ustedes,
sí,
y de todos los pelotomaníacos que escuchamos esta historia, le digo, sí, te creo. Y entonces, esa misma noche, yo en un sueño, soñé a mi ex, que había aventado algo, así, pero como de repente de un segundo, y que desapareció, aventó algo a la mesa y desapareció, lo le dije, sí, te creo. Y entonces empezó una pesadilla desde ahí. Para ella, desgraciadamente, se le aparecía una sombra, dice que era, a la altura casi 2 metros. Yo empezaba a decirle así como tú, Nacho, que dices, no, pues, ¿puedes describírmela?
Uh-huh.
Y decía que era muy grande,
sí,
con gabardina, con un sombrero, pero no se le notaba la cara. No se dejaba ver la cara. Y entonces decía que se le aparecía. A veces no dormía, me llamaba. Una vez también me llamaron por teléfono, como entre las 3 y 4 de la mañana. Y la primera llamada que me hicieron fue por Messenger. Me llamaban, yo contestaba, escuchaba la primera, porque soy una persona así, escuchar la primera.
Uh-huh.
Y entonces la primera llamada, nomás escuché una respiración que decía, así como un toro, así. Y decía, y nombraba el nombre de ella. Digo, ¿estás ahí? Uh-huh. Y hasta que yo colgaba. Y así estuvieron varias noches. Pero la primera llamada sí fue, que me escuchaba la respiración de ella, así muy, muy agitante.
Sí.
Pero pues yo había conocido, bueno, yo había escuchado a una persona ahí por Morelos, que también a mi papá lo coló de un aire. Y le dije a ella, no, pues ¿sabes qué? Pues ve con él. Y dice que, y ya me empezó a platicar cómo estuvo, pues ya la mandé para allá. Y me dijo, no, pues es que es una persona de la del pasado de tu novio, que está haciendo el mal. Y ya ella lo vivió, me lo explicó todo. Me dijo que cuando fue a la limpia, la limpiaron con hojas y otras cosas. Se le infló el estómago, se le infló demasiado, dice, y que estuvo vomitando. Bueno, pues esa limpia, pues sí estuvo un poco cara, ¿no? De alrededor de 3,000 pesos, allá en México.
Sí.
Y entonces, pues nada más le duró un día, porque siguió con los mismos síntomas de no poder dormir, que se le subía al muerto. Y entonces, una vez va a cuidar a su sobrina, ahí por Iztapaluca, en unas casas de Infonavit, y me llama y me dice, siento algo. Digo, ¿cómo qué? Es que tengo miedo. Y dice, tengo miedo. Y digo, ¿pero miedo de qué? Dice, no sé, pero tengo miedo. Y me dice, ya valió más. O sea, ya saben qué es lo que significa, ¿no? Para no decir groserías. Y me dice, ya valió más. Y digo, ¿por qué? Es que ya está aquí. Digo, ¿qué cosa? Pues la sombra. Ese hombre que siempre, o sea, que lo veo. Y digo, ponme el altavoz, por favor. Y pues yo tenía también un poco de nervio. Yo estaba en mi trabajo, aquí en Estados Unidos. Yo estoy aquí en Estados Unidos.
Sí.
Ya lo pone y le dije, ¿sabes qué? Te reprendo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú no eres bienvenido aquí. Regresa donde perteneces. Y así, y no duró más que 2 segundos y que ya se fue, pero su corazón estaba latiente, con un miedo. O sea, yo lo escuchaba, su miedo desde ella.
Sí.
Y ya pues ahí pasó, como 2 días, y entonces pues teníamos discusiones por cualquier cosita, por lo mínimo de ella.
Sí.
Porque pues todo empezaba por ella, y yo pues trataba de mantener la calma, porque todo lo que he escuchado pues lo tomo en cuenta de los consejos y todo, ¿ok?
Sí.
Y entonces cuando venía de Iztapaluca para Valle de Chalco, que encuentro una amiga, ella, su amiga dice que estaba embarazada, bueno, que está embarazada o estaba, no estoy seguro, y que le dice a su amiga, a ella, amiga, bueno, así no, para no nombrar nombres, amiga, pues, ¿cómo estás? Mira, mírate la cara, dice, ¿cómo estás? Toda demacrada, mira, bien flaca estás, sí, te soñé en un ataúd, y ella, su amiga, la que había llegado a visitarla, dice, te voy a llevar con una señora para que te limpie y te quite toda esa maldad. Bueno, el chiste es que la llevaron, ¿no? Y pues sí la limpiaron, pero no del todo bien. Todos los mensajes, bueno, pues sí, por ejemplo, un 50%, porque todos los mensajes, llamadas que recibía de esta persona, pues sí desaparecieron. Porque eran puras ofensas, puros mensajes, o sea, pura grosería.
Puras agresiones.
Oye, pero aquí me queda la duda, ¿cómo supieron que ella estaba embrujada? Que le habían hecho un trabajo.
Sí. En primera, porque cuando ella me preguntó, ¿tú crees en brujería? Yo también había soñado a esta persona, a la que es mi nieta, tirando unas cosas, pues así como la película del Conjuro, del Conjuro 2.
Sí.
Así tirando más cosas, pero en un segundo, pues en menos de un segundo, yo la soñé. Y entonces le dije, sí, me dijo ella, ¿tú crees? Digo, sí, creo. Dije, yo conozco a un señor, ve allá. Y le dijo el señor a ella, sí, es una persona del pasado de tu novio.
Okay.
Y entonces ya cuando la soñó su amiga de ella, le dijo, yo te soñé en un ataúd, yo no te puedo curar porque estoy embarazada, pero yo conozco una persona que te puede curar. Ella fue allá, ¿ok?
Sí.
Ella fue ahí y ya la curaron, y dice que, se dijo que se sintió bien, pero ya cuando ella salía, salía con un cansancio, así como si hubiera corrido, como si lo hubieran correteado, no como si uno de nosotros lo hubiera correteado, sí. Y terminaba con un cansancio, o sea, con muy sofocada. Uh-huh. Ah, y entonces como ella, ahora sí que la ex le mandaba desde llamada, bueno, le llamaba, le mandaba mensajes de así de groserías, y le dijo a la señora, ¿sabes qué? Si quieres que esta persona te deje de mandar mensajes y de llamar, tráeme una foto de ella y ya. Y automáticamente al otro día la dejaron de llamar, porque eran del diario.
Mm-hmm.
Increíblemente. O sea, y ya. Pero antes de eso, la habían atacado físicamente. Una noche me acuerdo que no durmió y que se me duele la espalda, me duelen las piernas, dice ella. Y entonces dije, pues sí, o sea, sí es brujería, pues. Y dije, ¿sabes qué? Tómate, o que te tomen unas fotos de la espalda. Y y me las mandas. Y de hecho tengo las fotos, si quieres las puedo compartir a ustedes.
Ok.
Sí, ok, de una vez, permítanme. ¿Sí? Voy a poner altavoz.
Sí.
Ok.
Fíjate.
Te lo voy a mandar por WhatsApp.
Ok, amigo, bueno, pues...
¿Durante cuánto tiempo estuvo ella viviendo esto?
Bueno, yo siento que es poco a comparación de otras... personas que han platicado sus experiencias.
Sí.
Esto fue como hace 4 meses. Miren, esta es la primera.
Uh-huh. Ok.
¿Ya se los mandé?
Sí.
Ok, ahorita lo checamos. 4 meses, ¿y actualmente ella ya está bien?
No del todo, porque sí tiene secuelas.
¿Secuelas como cuáles?
Porque le salieron manchas, o sea, después de esto...
Sí.
Después de esto, la señora la limpió 2 veces.
Ajá.
Y en tiempos como del... En 2 de noviembre la señora se fue a su pueblo y ya está. Y es la que es actualmente mi novia.
Uh-huh.
Pues mi novia había tenido unos sueños antes que le dijo que había soñado sin, dijo ella, es que me soñé sin dientes, dice.
Uh-huh.
Y entonces la señora le dio las cartas y dice, es que así sí te ves sin dientes, dice, cuídate mucho. Y entonces, pues sí, la señora que la estaba curando se fue para su pueblo. Ella un día de repente, me acuerdo que... creo que fue la... No me acuerdo muy fechada, pero me acuerdo la pelea de Canelo. Y entonces tuvimos una discusión que me dice, ¿sabes qué? Se me cayó un diente.
Sí.
Uno o dos. Y digo, ¿a poco? O sea, yo, incrédulo... De lo que había soñado y de lo que le había dicho a la señora, como sí. Que sí se cumplió, o sea, era increíble.
Uh-huh.
No me la creía. O sea, me quedé sin palabras.
Sí.
Y me dice, ¿no me crees? Y me mandó la foto. Me mandó la foto, pues ya me puse triste. Sin nada más que poder. Y entonces, después o antes, no me acuerdo, que había llegado una señora, amiga de su mamá.
Uh-huh.
Amiga de su mamá, que a su hijo también le habían hecho brujería, que tenía casi los mismos
síntomas.
Los mismos síntomas que ella. Porque su hijo la había visto a ella y le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Esta persona no se ve bien, me veo como yo me vi. Entonces yo creo que la señora llegó, la señora llegó y ya le dijo, ¿sabes qué? La señora que te está curando, pues ¿sabes qué? Pues si no, ¿cómo? porque se había ido a su pueblo, ¿no? Y
sí.
No dejó de contestar. Y dije, pues ¿sabes qué? Hay que buscar otras opciones. Y pues con la amiga su mamá que le había recomendado, le llaman un padrino santero. Pues ni modo, pues vamos, bueno, pues ve, mejor dicho, ¿no? Que te acompañe la persona de tu confianza. Y sí, fue alguien de mucha confianza para ella, que no puedo decir su nombre. Ajá. Y ya fue. Ajá. Y ya, y dijeron, y, no, pues la consulta, 300 y tanto, ¿no? Sí. Y entonces dice que cuando entró, había el santero, el padrino santero que le llaman, y una persona más que lo ayuda. Cuando entra, le dicen, pues, bueno, así que con el acento cubano que dice ella, o sea, ay, mami, tú tienes un muerto encima. Uh-huh. Y que dice, tú tienes un muerto encima. Y ya que le dice, no, pues, la consulta son 300 y pues el trabajo son 1,000 tantos, ¿no? Uh-huh. Pues ya, se lo hicieron. Y hicieron el trabajo. Ella dice que no sintió nada, pero la amiga que la estaba acompañando dice que la pusieron de rodillas, le untaron aceite en sus hombros y todo eso, y la hicieron dormir. Sí. La hicieron dormir y dice que empezó a entrar en un trance y que se empezó a reír y que su amiga a la vez en un diente. Uh-huh. No sé, se asustó. Se asustó.
Sí.
Y ya la empiezan a limpiar. Ajá. Y dice que de pronto sale como una sombra o como un humo negro de su espalda.
Sí.
Que sale. Y pues yo ese día que sale, que hizo la limpia, pues me quedé dormido, pero Así como mandó un mensaje, me dice, ¿sabes qué? Ya salí, ya estoy en mi casa, ya me voy a dormir.
Sí.
Y dice que ya no se acuerda nada, nada más que su amiga sí lo... Uh-huh. Lo vio todo el proceso, todo el ritual de... ¿Cómo se llaman? De liberación, como de liberación.
Claro, importante es que oye, Juan, hicieron. Pero de cierto modo, pues sí le funcionó algo, ¿no? Le sirvió. Ya estamos a punto de terminar, amigo, la transmisión. Pero me queda la idea como que sí le funcionó el tratamiento, ¿no?
Pues más o menos, porque de hecho esta persona no deja de fastidiar la vida.
Claro, sí.
Es un personaje. Apenas recibió unos mensajes y apenas volvemos a volver a empezar a pelear.
Uh-huh.
Pero sí un poco le ha servido.
Okay, sí.
Pero pues es que ya, como dice ella, ya quedé marcada por alguien que no conozco. Uh-huh.
Oh,
es el problema.
Bueno, pues aquí lo que hay que trabajar muchísimo es en la fe, amigo, porque una vez que ya has sido liberado o que ya fuiste trabajado para quitarte toda esa energía que te contamina, uno debe ser constante, porque si uno flaquea, es como las personas que se ponen a dieta. Cuando comienzan una dieta y lo están haciendo por varios meses, les funciona muy bien. Pero, ¿qué pasa si de repente empiezan a flaquear? Puede que las consecuencias sean más graves, ¿no? O sea, peor de como cuando empezaron. Y entonces ocurre lo mismo. Si alguien está recibiendo una ayuda, un apoyo espiritual, un apoyo para quitarse todas las malas energías, y si no se continúa el trabajo, pues esto puede revertirse, mi querido Juan. Oye, amigo, lamentablemente ya nos alcanzó el tiempo y te voy a pedir que si nos podemos poner en contacto contigo después.
Por supuesto que sí, sí.
Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.